Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 18 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un momento entro al detalle de cómo está el tema del coronavirus en España. 15.318 nuevos casos notificados, a los que hay que añadir 351 muertos. Sanidad vuelve a hablar de cierta estabilización en las cifras, aunque están muy por encima de lo que se puede considerar aceptable. Lo comentaba Salvador Illa desde Mérida, donde se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud.
La situación, insisto, es de estabilidad a la baja, pero sigue siendo, lo ha dicho antes el consejero, y yo lo quiero subrayar, muy preocupante, porque seguimos estando en unas tasas de incidencia altas, de 452 casos por 100.000 habitantes, cuando deberíamos estar en entornos de 50-60 casos por 100.000 habitantes. Por tanto, nos queda todavía muchísimo recorrido de mejora.
La tarde de este miércoles nos dejaba también novedades en la ley CELA, la ley de educación. A última hora, PNV y Junts per Cat han presentado en el Congreso una enmienda transaccional que mañana respaldarán PP, Ciudadanos y Vox, una enmienda a la que ha tenido acceso COPE, con la que se intenta garantizar la oferta de plazas suficientes en la educación concertada, ojo, tras el atropello que está cometiendo el Gobierno con la nueva ley de educación. Con esta iniciativa se abre la puerta, pues, a que las administraciones educativas, es decir, las comunidades, puedan garantizar la existencia de plazas más allá de la educación pública. Lo relevante es que haya plazas en la educación concertada suficientes en función de la demanda de las familias, y así quedaría garantizado también el derecho de todos a la educación. Si mañana la apoyan PP, Ciudadanos y Vox, se conseguirían 164 votos a favor y podría incorporarse al proyecto de reforma si logra la mayoría simple. Tiene muchos visos de salir adelante, aunque todo depende de los grupos minoritarios y de lo que haga Esquerra Republicana, de que no vote en contra de una propuesta de sus colegas nacionalistas con los que ahora está en disputa porque tienen las elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina. Contaremos mañana lo que pase en el Congreso con la votación del dictamen que aprobó la Comisión de Educación la semana pasada y que va a coincidir con una nueva protesta en la calle de la plataforma Más Plurales. No va a ser la última, por cierto. Este fin de semana, el domingo 22, está convocada una manifestación con vehículos en contra de la ley. La plataforma ha conseguido superar el 1,5 millones de firmas a través de la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales.
Expósito.
La linterna.
Enseguida, tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas y David Alandete desde Washington. Antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que el gobierno y las comunidades autónomas han pactado coordinarse para tomar medidas contra el coronavirus de cara al puente de diciembre y Navidad. Además, el Ministerio abre la puerta a que las farmacias puedan hacer test de antígenos como han pedido Madrid o Cataluña. Carmen Lavalle.
Sanidad ya no se cierra en banda que las farmacias puedan hacer test rápidos para detectar el COVID. Si Fernando Simón hablaba el lunes de los problemas que puede suponer la medida desde el punto de vista legal, de competencias y por los riesgos que entraña, hoy Salvador Illa se mostraba más propenso a aceptar lo que Madrid y Cataluña han solicitado, siempre eso sí, que presenten una hoja de ruta.
No hay cambio de criterio. Yo he dicho que no me niego a nada. Quien tenga un plan concreto, nos lo presente y lo analizaremos. Ahora, de momento, las pruebas tienen que realizarse, como dice la Comisión Europea, por personal cualificado y de acuerdo con las instrucciones de esta aplicación.
A pesar de la estabilización de los contagios, la situación sigue siendo de alta preocupación, sin ningún optimismo ni relajación posible en el horizonte, decía el ministro de Sanidad. Hoy han creado un grupo de trabajo para tratar de pactar unas medidas comunes de cara al próximo puente y también para Navidad. De aquí a una semana deben estar listas esas recomendaciones para evitar un nuevo repunte de contagios, ya que, como recordaba ella, el esfuerzo está dando frutos, pero la situación puede cambiar en cuestión de días.
La segunda ola del COVID se ha traducido en otra oleada de ERTES, una situación que está colapsando aún más, si cabe, las oficinas del Servicio Estatal de Empleo, para desesperación de muchos trabajadores que llevan meses esperando cobrar la prestación. Marta Ruiz.
En unos días, el Ministerio de la Seguridad Social dará cifras de los ERTE solicitados durante la segunda ola de la pandemia, pero desde el sindicato CESIF cifran en 150.000 los nuevos expedientes tramitados en las oficinas del SEPE hasta el 30 de octubre, elevando la cifra total a 720.000, y eso sin tener en cuenta los cierres y restricciones de las últimas semanas. Su portavoz en el SEPE, Manuel Galdeano, asegura que en el 90% de los casos se está cobrando la prestación, aunque reconoce errores porque están desbordados.
Con los medios que tenemos de una alarmante carencia de efectivos unida a unos sistemas informáticos que tienen una media edad de entre 30 y 35 años, pues hace que, en fin, implique ciertos errores.
Errores como el de Gema, a quien le correspondía cobrar el paro y el ERTE desde marzo y solo ha recibido un mes de cada prestación.
Bajo al SEPE a explicarle lo que me ocurría, que solamente me habían pagado el ERTE de septiembre, que qué pasaba con todos los ERTEs anteriores y con el paro de los meses anteriores, que por qué y justo cuando estoy dada de baja en el paro me pagan el paro, y me dicen que rellene el formulario, que no saben solucionarlo.
Y desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ya cifran en 500.000 los empleos que se perderán este año por ERES, concursos de acreedores y cierres.
Para pagar esas prestaciones son fundamentales las ayudas europeas y los presupuestos a los que la Comisión ha dado el visto bueno, aunque advierte del riesgo de la elevada deuda. El Gobierno pretende aprobarlos antes de fin de año y todo apunta a que será con el apoyo de Bildu. Una alianza que ha marcado esta mañana el debate de la sesión de control al Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha parapetado en comparar al PP con el trumpismo para seguir instalado en su silencio sobre Bildu. Pablo Casado le ha advertido de que sus pactos le perseguirán toda la vida.
Bildu le hizo presidente, le dio el gobierno de Navarra y ahora le da los presupuestos. Esos pactos le van a perseguir toda su vida. Ustedes practican la política del trumpismo. Mienten sin rubor.
La indignación de los populares la ha reflejado Teresa Jiménez Becerril, sentada justo detrás de Casado en el hemiciclo, señalando los escaños de los herederos de Batasuna. A ellos también ha apuntado Inés Arrimadas para emplazar a Sánchez a elegir a Ciudadanos como aliado. El rechazo a los vetos cruzados por el presidente ha ido acompañado de desprecio.
No se puede ir por dos caminos que van en dirección contraria.
La política es mucho más que frases huecas, un sumatorio de frases hechas.
Golpe aún más acentuado ante el trato otorgado como socio preferente al PNV, pero con Aitor Esteban en modo preventivo.
Consideramos a su grupo como un socio estratégico de este gobierno.
Le agradezco sus palabras, pero claro, el movimiento se demuestra andando.
Y es que según ha sabido la cadena COPE, Andoni Ortúzar ha percibido a Sánchez contra la tentación de convertir a Bildu en un nuevo actor que rentabilice en el País Vasco su presencia en Madrid.
Hombre, imagino que no se mosquearán los del PNV si ahora les traicionan, ¿no? Claro, es lo que tiene. Ah, por cierto, oír a Sánchez hablar de frases huecas y de frases hechas tiene mérito, ¿eh? Hablando de Bildu, su amado líder Arnaldo Otegi podría volver a sentarse en el banquillo por el intento de reconstrucción de Batasuna. Es el llamado caso Bateragune, por el que ya fue condenado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la sentencia, pero ahora la Fiscalía del Supremo pide repetir el juicio. Patricia Rossetti.
Con la petición de que se repita el juicio, la Fiscalía responde al Supremo, que anuló en julio la condena de 6 años y medio de cárcel a Otegi en aplicación de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Apreció falta de imparcialidad en la presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo. La Fiscalía recurre a doctrina del Supremo y del Constitucional y pide que se designe un nuevo tribunal para juzgar a Otegi y a otros 4 condenados, y destaca que el propio Tribunal de Estrasburgo sostiene que se debe repetir el juicio. Otegi fue condenado a 10 años de cárcel por la Audiencia Nacional por pertenencia a organización terrorista y a otros tantos de inhabilitación, pero el Supremo rebajó la condena a 6 años y medio y el Constitucional lo avaló. Otegi recurrió ante Estrasburgo por la respuesta que le dio la presidenta del tribunal al preguntarle si condenaba la violencia. Ya sabía yo que no me iba a responder, dijo Murillo, a lo que Otegi respondió que ya sabía que se lo iba a preguntar.
Y no nos olvidamos de la situación en Canarias, donde miles de inmigrantes se preparan para pasar otra noche hacinados en el puerto de Arguineguín, al sur de la isla. Interior investiga, mientras tanto, lo sucedido ayer cuando la policía dejó salir a 200 personas que terminaron pasando la noche en hoteles del sur de Gran Canaria. Juan Bañó.
El delegado del gobierno en Canarias niega haber dado la orden, una orden a la que se sigue buscando autor y que ha dejado en la calle desde ayer tarde a varias decenas de inmigrantes del muelle de Arguineguín. La policía recibió las indicaciones, el portavoz del SUB en las islas, José Luis Guedes, lo tiene claro, lo ordenó quien puede hacerlo.
Desconocemos en qué nivel se produce la toma de decisión de tomar esa acción, pero desde luego no nos cabe duda que no parte por iniciativa propia de los funcionarios que estaban en ese momento en el puerto de Arguineguín.
Todo ocurrió sin el conocimiento de Interior, se nos asegura en Madrid. Es más, fuentes consultadas por COPE aseguran que la orden no partió de Madrid. A ver qué dice la investigación abierta por el Ministerio. Lo cierto es que los policías recibieron la orden de dejar salir a los inmigrantes del muelle después de que el ministro dijera que en Arguineguín no había nadie con más de 3 días de estancia, como marca la ley. No es así. De hecho, los que salieron ayer llevaban al menos 5 días.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, Washington. Buenas tardes para ti.
Washington. Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, David, vamos, ya que estás ahí, aprovechamos. Hombre, claro. ¿Sabemos algo de Donald Trump? ¿Ha admitido algo?
Oye, desde hace 3 días es tremendo. ¿Está sin agenda? Sabemos que está en el despacho Oval.
Sin agenda no, va a jugar al golf todo.
Casi mejor.
No, el fin de semana solo. Pero sabemos que está en el despacho Oval porque siempre hay un marine cuando él va al despacho Oval y está pasando... Normalmente Trump era un presidente de horarios muy fijos y a las 6:30 él ya se iba a cenar y el marine se iba. Pero ahora el marine este se está quedando hasta las 9:30, 10:30. Nos dicen que está teniendo llamadas con su abogado Rudy Giuliani, que como sabes, Ángel, se ha inventado que Indra estaba en una especie de conspiración.
Sí,
ha sido tremendo.
Ha sido tremendo.
Este es falso,
no tiene nunca
falso.
Vergüenza. Ni cuando era
y no, Ángel, por responder a tu pregunta, no sabemos nada de él, solo que ha pedido un recuento en Wisconsin, que tampoco cambiaría mucho las cosas.
Uh-huh. ¿Puedo hacerle una pregunta, mi
claro.
querido David?
Claro.
Aprovechando también, sacándole el jugo a su posición. ¿El Partido Republicano hasta qué punto va a aguantar, digamos, este envite del fraude que yo creo que...
Yo creo que es menos envite ya, ¿no?
Sí, por eso digo, hasta qué punto va a aguantar y el desprestigio, y asumir el desprestigio que comporta, porque a mí me parece que esto acarrea un desprestigio a un partido tan institucional, tan cuajado como el Partido Republicano, que esté en estas, apoyando a Trump.
Pues hoy ha habido las primeras fisuras, Carmelo. Las primeras porque ayer, por medio de Twitter, a las 7 de la tarde, Trump despidió al jefe de ciberseguridad porque se le ocurrió decir al buen hombre... este era un trumpista, vino con Trump en 2017 y se le ocurrió decir que las elecciones habían sido las más seguras de Estados Unidos el viernes y anoche lo despidió por Twitter, y se enteró por Twitter.
Es que aquí se le ocurre.
Y entonces hoy varios senadores, ya no solo los senadores críticos, ¿no?, sino el senador John Cornyn de Texas, que este es uno de los senadores con más influencia en el partido en este momento, ha dicho que esto es un caos y que no puede continuar. Pero por responder a tu pregunta, la fecha en que yo creo que pueden empezar a romper filas es el 5 de enero, porque ese día tenemos la segunda vuelta de las elecciones en Georgia, y ahí se juega la mayoría en el Senado. Y hasta entonces van a estar todos prietos hasta que se sepa el resultado.
¿Esas elecciones qué pinta tienen?
Brevemente, por favor, que sí, tengo invitado, chicos.
Pues nada, son unas elecciones que están muy ajustadas y que puede pasar cualquier cosa, pero ahí se juega el Partido Republicano la mayoría.
La mayoría y, por lo tanto, la juerga política en los próximos años, claro.
Y la capacidad de bloquear a Biden.
Claro, veremos. Permitidme unos minutos. Antes de comenzar el tiempo de análisis, os presento a Fernando Sánchez Costa. Uh-huh. Es presidente de Sociedad Civil Catalana. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy contento de estar en directo contigo. Muchos años te he estado escuchando.
Qué
y
bien.
Pensar que estoy en directo.
Vamos.
Y luego saludo a Alandete, que nos dio en nuestra entidad hace 3 años una conferencia sobre la influencia rusa en el Prusés que no olvidaremos nunca.
Oye, ¿y le sigues hablando y te sigue cayendo bien Alandete, Fernando?
Sí, bueno, es verdad que no hemos hablado mucho desde entonces, pero me quedé con un buen recuerdo.
Bueno, hombre, si alguien sabe de aquella película, de aquel horror, sin duda es Alandete. Oye, Fernando, estás en Madrid. ¿A qué habéis venido varias asociaciones de sociedad civil?
Pues hemos venido a presentar una propuesta en el Congreso de los Diputados para pedir, para exigir que el castellano siga siendo lengua vehicular en toda España, ¿no? Cuando leímos el acuerdo al que habían llegado el gobierno y algunos socios parlamentarios nacionalistas, nos quedamos alucinados que después de 10 años de proceso independentista, después de lo que hemos pasado, a la primera de cambio, se ceda en un tema tan nuclear para millones de catalanes constitucionalistas y de toda España.
¿Qué puede cambiar que sea vehicular o no en la ley? Lo digo porque, reconozcámoslo, Fernando, estos hacían de su capa un sayo desde hace muchos años.
Pues sí, lo que pasa es que habíamos llegado al menos a lograr un mínimo consenso y de hecho dentro del propio PSC, del Partido Socialista Catalán, había evolucionado el partido hacia una postura más flexible en tema de lengua, afirmar que debía haber más castellano en las aulas y, hombre, al menos la ley establecía un 25%. Es verdad que era un tema más formal que real, ¿no? Pero es que claro, es al final un tema simbólico, ¿no? Y también es un tema de que millones de catalanes hemos estado defendiendo los valores constitucionales, hemos estado yendo de la mano socialistas, populares, gente de Ciudadanos, de izquierdas, de derechas, para defender nuestra España, ¿no? Nuestra España constitucional. Y una vez más, como ha pasado durante 40 años, somos moneda de cambio de las geometrías parlamentarias en Madrid. Y estamos muy cansados, estamos agotados, ¿no?
No me extraña. Carmelo.
Sí, ¿qué tal, Fernando? A mí no me has dado bola, ¿eh? Le has dado bola
a David, pero a mí nada. A partir de hoy ya nos conocemos, ya hemos interactuado.
Ni falta que hace.
Bueno, oye, Fernando, yo quería preguntarte sobre el independentismo, la salud del independentismo en Cataluña, porque estamos en vísperas, bueno, no en vísperas, pero queda relativamente poco para unas elecciones en Cataluña y,
sí.
Y bueno, yo no sé si le va a pasar o no factura a esta, digamos, a esta mala relación que hay entre Esquerra Republicana de Cataluña y los de Puigdemont, por decirlo de alguna manera, para que la gente lo entienda. Hay una crisis tremenda entre ellos, ya la han escenificado hasta límites insospechados, y lo que no sé es si, por decirlo claro, si el constitucionalismo le puede sacar algún partido a esa situación tan descaradamente dura que mantienen los independentistas entre sí. Y en las elecciones próximas podemos ver alguna luz en favor del constitucionalismo.
Pues será una paradoja realmente extraña. Es decir, el independentismo claramente está en su peor momento en 10 años, no hay ninguna duda. Están agotados, están destrozados, están peleados. Y sin embargo, lo que sucede es que una buena parte del constitucionalismo en estos momentos se queda en casa. Esto es lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Y se puede dar la circunstancia de que en su peor momento saquen más escaños que nunca los independentistas, porque ahí hay un voto muy, muy identitario, muy de votem als nostres, votamos a los nuestros, pase lo que pase, puede haber transferencias de voto interno, y por eso lo único que podría dar un vuelco en Cataluña es, primero, una gran movilización de los que defendemos los valores constitucionales, y por otro lado, la división dentro del independentismo, no tanto entre Esquerra y Junts per Catalunya, sino que dentro de los propios herederos de Convergencia, pues se presenten dos o tres marcas. Eso sí que realmente podría ser algo que influyera en el resultado electoral.
Si me permites, Ángel, pero esa falta de movilización, eso que llamas tú quedarse en casa, se entiende que es por falta de liderazgo, que no hay un liderazgo potente en el constitucionalismo en Cataluña.
Sí. Efectivamente, bueno, tienen un papel los liderazgos y la falta quizá de referentes muy, muy claros. Y también, digámoslo claro, la menor conciencia del riesgo que pasó en el 2017, donde realmente se percibía como un peligro real la ruptura del Estado y, por tanto, la imposición de la República Catalana, ¿no? Ahora esa sensación de riesgo es menor y también, en cambio, es mayor el agotamiento, ¿no? Agotamiento de tantos años luchando, agotamiento de que al final todo sigue igual, de que al final siguen teniendo la sartén por el mango los independentistas. Y bueno, pero yo creo que también debemos lanzar un mensaje de esperanza, es decir, se dan las condiciones objetivas para que haya un vuelco político en Cataluña. No digo para que haya mayoría constitucionalista, pero al menos para que pierdan la mayoría absoluta los independentistas. Y para eso, por ejemplo, nuestra entidad, ¿no?, pues está volcada en movilizar cada vez que vamos a un medio o con campañas en la calle, recordando a todos que nos jugamos seguir con esta pesadilla o abrir un tiempo nuevo en Cataluña.
Veremos cómo quedan los equilibrios y las consecuencias en los equilibrios imposibles de Madrid, que esa es otra derivada. La última cuestión, David Alandete. Hablar del español estando en Estados Unidos, te he leído algunas veces, tiene tela, ¿eh?, porque la potencia de nuestro idioma allí es un increscendo increíble.
Lo es, sin ninguna duda, ya hablan español aquí más personas que en España. Y aquí hay una raigambre del español y de la cultura española muy grande. Y es algo que me lleva a otro punto que yo quería preguntarle a Fernando, que es el tema del potentísimo lobby independentista en Estados Unidos, Ángel. Es de una fuerza. Ellos están obligados a registrarse en el Departamento de Justicia cada 6 meses todas sus actividades. El coste que tienen, los gastos que tienen, millonario. Yo creo que el ejecutivo de Mariano Rajoy estimó en casi 2 millones el gasto que tenía la embajada independentista aquí. Entonces es un lobby que aquí hace muchísima presión. Cuando estuvo Torra hace un par de años, se le recibió en el Capitolio. Le recibieron, no senadores, pero le recibieron diputados, entre ellos los Díaz-Balart, que sabes que son cubanos. Entonces yo quería preguntarle a Fernando, desde su punto de vista, ¿qué influencia tiene esto en el extranjero? ¿Qué recepción tiene Societat Civil Catalana, que es un grupo que ha hecho tantísimo y que actúa con tanta valentía dentro de Cataluña? ¿Qué efecto puede tener sobre la internacionalización del proceso? Que es algo que a ellos les importa muchísimo.
Realmente es impresionante, ¿no?, lo que han construido a nivel internacional. Por eso cuando a veces se dice, bueno, todo esto fue una ensoñación, hombre, pues realmente una ensoñación muy bien trabada, ¿no? Porque la cantidad de dinero que se puso y de contactos. Y por otro lado, la pereza de la diplomacia española para reaccionar, pues fue extraordinaria, ¿no? Y es otro dolor grande que sufrimos muchos de ver y de ir por el mundo y preguntar y que te dijeran, especialmente en Washington, muchos decir, bueno, es que solo nos vienen a ver ellos, es que cada mes nos vienen a ver y del otro lado no nos viene a venir nadie. Y por eso desde Sociedad Civil Catalana también creamos allí un grupo muy activo de incidencia en Washington, que creo que hicimos modestamente pues todo lo que pudimos y contactamos con muchos senadores y con muchos diplomáticos, y también lo tenemos especialmente en Bruselas y en Londres, y hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Fue una pena que Josep Borrell, que realmente se decidió a plantar cara al independentismo desde el ministerio, pues al final saliera, porque el gobierno tenía otra agenda y otras prioridades. Pero sí, es verdad que nosotros hemos hecho un gran, gran esfuerzo también internacional. Ahora tengo yo la percepción, no sé si es del todo real, David, tú me lo puedes confirmar, de que el tema COVID ha opacado casi absolutamente el tema independentista en el exterior, ¿no? Y quizá no es una prioridad tan absoluta de Sociedad Civil Catalana como lo fue hace 2-3 años, cuando también la ola interna era increíble y externa era absoluta.
Bueno, ahí, Ángel, solo por un comentario ahí, sí. Realmente lo último que ha hecho la embajada independentista aquí en Washington ha sido enviar un informe a determinados diputados y senadores glosando los grandes éxitos de la Generalitat de Cataluña frente al COVID a pesar del boicot del gobierno español y de todas las instituciones españolas. Esto es una mentira, claro, pero es parte de la propaganda que ellos que tienen que declarar al Departamento de Justicia aquí cada 6 meses, como decía.
Seguiremos en contacto. Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Bienvenido, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias. Un abrazo especial a Encinas.
Y mucho ánimo, Fernando.
Ya te arrepentirás, Fernando. Buenas noches.
Ha visto el resultado. La presión.
Adiós. Buenas noches. Suerte, amigo. Suerte.
Un abrazo.
Oye, es impresionante. Ahora nos metemos en el politiqueo, ¿eh? Es impresionante la labor de un montón de gente. Comentabais la labor histórica de Sociedad Civil Catalana cuando nació ya hace unos años. El curro que han hecho. No digo ahora, digo en momentos tremendos, antes del golpe, antes del referéndum, clamando en el desierto contra todos los elementos. Esta gente es muy valiente, ¿eh?
Pues sí. Yo te puedo decir una cosa, Ángel, que cuando fui a dar aquella conferencia de la que hablaba, sí, Fernando, fue después de aquellos aciagos días de octubre de 2017, la labor de esta gente, la seguridad que tiene que haber a su alrededor, sí, por el clima irrespirable Se tuvo que hacer en un hotel en las afueras porque esos días había manifestaciones independentistas. El acoso que viven, de agredirles, de escupirles por la calle. Ese tipo de trabajo no se agradecerá nunca lo suficiente. Sí, nunca. Porque además lo hacen de una forma convencida.
Resulta casi heroico, ¿no? Ahora quizá, él mismo lo decía, la cosa está más tranquila, pero ha habido momentos en que hacer la labor que hacía Sociedad Civil Catalana, lo que hacía con esa atmósfera absolutamente irrespirable, pues era tremendo. Además, con un independentismo propagando doctrina de una manera verdaderamente intensa y que hacía que su labor era como trepar por una catarata. O sea, realmente Sociedad Civil Catalana puede estar orgullosa de trabajar contra corriente.
Sí, es verdad. Me fijo en lo que está pasando en Canarias. Yo las últimas elecciones americanas las cubrí en McAllen, Texas, frontera con México, y no se me olvidará nunca la llegada de las espaldas mojadas, estando allí en directo, viéndoles cruzar el río Bravo. Es escalofriante. Bueno, pues algo así está pasando ahora mismo en Arguineguín, en Las Palmas, en Mogán, al sur de Gran Canaria. Ante el espectáculo de ayer, completamente infame y lamentable, hoy ha hablado Grande Marlaska.
He ordenado una investigación y se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo porque en nuestro caso son puntuales y tomaremos las medidas que sean precisas en ese sentido.
A mí un oyente me recordaba ayer la pancarta de Refugees Welcome del Ayuntamiento de Madrid o el espectáculo cuando llegó el barquito a Valencia. Y ahora escuchad, es escalofriante el testimonio y yo a esta señora solo puedo aplaudirle. Ana Oramas.
¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MNPAYA para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera Canarias Europa? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o a Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Canarias es un polvorín. Canarias es un volcán. Canarias es razón de Estado.
Brutal, Ana Oramas, Carmelo.
Sí,
brutal.
Bueno, siempre, Ana Oramas siempre es muy eficaz en sus discursos y en este caso, pues, yo creo que le ha faltado llorar, porque lo ha manejado con una emoción
¿Puedo,
enorme.
¿Puedo desvelar un mensajito?
Sí, claro.
No creo que le moleste, porque me he escrito con ella esta tarde noche. Y uno de los dibujitos de WhatsApp que me ha mandado es el dibujito con la lágrima.
Con la lágrima, claro. Sí, y es que ya yo la he visto porque otras veces hace una... Bueno, ella lee la política de una forma muy especial. Yo creo que siempre merece la pena escucharla. Aquí lo hemos comentado alguna que otra vez. Pero en este caso, a mí la sensación que me daba es que estaba hablando con el corazón y con la angustia de ver lo que está ocurriendo allí en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, y cómo realmente pues la inmigración ilegal pues ha desbordado, en este caso yo creo que ha desbordado toda la estructura administrativa que hay. Esto bueno, está
lo que,
claro.
Lo que dice la alcaldesa de Mogán es que no había ninguna estructura.
No, bueno, sí, claro, sí. Bueno, evidentemente aquí esto, pues, creo que, no sé quién daba los datos, creo que se había multiplicado por 1,000. Pues sí. El número de llegadas, aquí se han producido una serie de circunstancias en las que yo creo que tiene bastante que ver el origen de esos cayucos, que ahora no vienen del sur de Marruecos, sino vienen de Marruecos. O sea, esto está claro.
Sí,
que...
Sí, es impresionante porque el 90% de los que llegan son directamente marroquíes, ni subsaharianos, claro. No, directamente.
Sí, esto
marroquíes.
Cuentan que han apretado ahora un poco más. Bueno, el tema ya sabéis que está...
El que está apretado es el de siempre.
Claro, ya. Y como está el tema del COVID agobiando a Ceuta y Melilla, que es lo que está pasando, que les han cerrado... Hay un problema enorme en Ceuta y Melilla. Bueno, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo y tal, y entonces, bueno, pues han dejado anchas Castilla, ¿no?, ahí abajo, y desde el norte de Marruecos están viniendo pues por cientos, ¿no? Y esto pues ha desbordado completamente la situación. Esto es una situación realmente difícil de manejar. Yo no quisiera estar en los zapatos de ninguna administración que tenga que manejar esto, ¿eh? Del color que sea, me da igual. Entonces, pues, hombre, siempre estamos en lo mismo. Al final, no creo que se le escape a nadie que Marruecos es el que decide cuándo hay que abrir el grifo, cuándo le conviene, cuándo lo cierra. Siempre estamos en manos de Marruecos, con la particularidad de que en esta ocasión se cruza el tema de la ruptura del alto el fuego con el Frente Polisario, con lo cual fuerza, digamos, a España a intervenir en un momento muy delicado, porque se tiene que posicionar con un vecino que es muy incómodo, porque estamos condenados a entendernos con Marruecos, pero bien que nos cuesta entendernos.
David.
Yo creo que, aparte de que coincido con lo que ha dicho Carmelo, creo que hay una divergencia clara entre los posicionamientos teóricos de este gobierno y sus lecciones morales, que lleva dando ya bastantes hace bastantes años, y la catástrofe que significa su gestión práctica de este drama migratorio, ¿no? Estoy de acuerdo, Carmelo, Marruecos tiene el grifo, la llave del grifo, y son ellos los que la cierran y la abren dependiendo de lo que les interese en ese momento, y eso está claro, pero a la vez el fracaso absoluto de este ministro del Interior y de este gobierno a la hora de gestionar lo que ya es una crisis humanitaria, y es más, algo todavía más grave, en medio de una pandemia, sin los tests, sin la preparación, con el riesgo que está corriendo en este momento la población en esos puntos que están completamente saturados, es algo realmente dramático. Y porque está la gestión de la pandemia en este momento, y porque estamos con las vacunas y con muchas otras cosas, pero en unas circunstancias normales, este sería uno de los peores fracasos de este gobierno, que lo será, y ya tendremos tiempo de volver atrás, pero si no toma medidas urgentes, y ya hemos visto que Marlaska no piensa tomarlas, ¿no? Yo creo que se les puede ir de las manos, y ya veremos las tasas de infecciones y de contagios del coronavirus en esas zonas, que es algo que desde luego es muy, muy, muy preocupante.
Es un drama inenarrable desde cualquier punto de vista. Oye, dejadme 2 minutos para unos mensajitos y enseguida volvemos. Hola, Montes.
Hola, Ángel. Oye.
Mensajito de Mutua, creo, ¿no?
Sí, has tardado tanto en darme paso porque pensabas que no estaba sentada en el estudio.
No, yo sé que estaba sentada.
Ah, vale. Muy bien, digo, para ver si me va a pillar y para una vez que no me va a pillar.
Yo tengo cámaras.
Oh, sí. Vale, bueno. ¿Mensajito de quién?
De Mutua, te he dicho.
Eso es, con la que está cayendo Ángel nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios. La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
...8 de la mañana, Jaén.
Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de la Mancha.
¡Ay, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Finetwork.
Finetwork.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con David Alandete desde Washington, con Carmelo Encinas. Nuestro colega Rubén Corral, David Alandete, me dice, oye, pregúntale a David, para una administración estadounidense, ¿quién es un socio más fiable? ¿Un gobierno de Sánchez y Podemos o Mohamed VI? Lo digo porque es verdad que Estados Unidos siempre ha estado muy bien relacionado con Marruecos.
Desde luego, más fiable en este momento desde el punto de vista de Washington, Marruecos, sin ninguna duda. Porque saben que Marruecos lo que ha hecho durante los pasados años lo va a seguir haciendo. No hay cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actual administración tiene relaciones excelentes con países cuyos... logros en materia de derechos humanos no es que sean especialmente brillantes, ¿no?
Es que no es una democracia de alta calidad, por ser generoso.
No. Y en entonces, ese sentido, desde el punto de vista de Washington, es constante.
Lo cual no es una buena, no es una flor la que le podemos dedicar a Marruecos cuando tiene ese grado de fiabilidad por esa cuestión. Lo ideal es que fuera fiable como... como países donde la democracia brilla en todo su esplendor y son perfectamente fiables.
¿Dime un país árabe o musulmán donde eso ocurra?
Es difícil.
Acabas de poner a Carmelo en un brete.
No, claro. Es que no hay.
No, es que no hay. Es que la realidad es que la democracia...
Era una pregunta retórica.
Sí, pero vamos, es que por desgracia no nos damos cuenta que nosotros somos unos grandes privilegiados viviendo en Europa, de lo que llamamos Occidente, porque aquí la libertad, con todos los problemas que tenemos, con todos los inconvenientes y con todas las cosas mal que se puedan hacer, lo cierto es que ya quisieran los demás estar como nosotros. O sea, no hablamos solo de los países árabes, no tienes más que ver, hombre, lo que pasa en Latinoamérica. ¿Qué te voy a contar yo a ti?
Mira, ayer me mandaba alguien un meme de estos, medio chiste, de una chica que decía, oye, mira, ahora que estoy mirando lo que pasó en el muro de Berlín, de este lado a la Alemania Democrática no saltó ni uno. Oye, pero que no saltó ni uno.
No, claro.
Claro, tiene su... allá del chiste...
El filtro estaba de la República Democrática a la República Federal, no de la República Federal a la República Democrática. Y así pasaba con todo el tema.
Hacia aquel lado no se fue ninguno, claro. Eso estaba claro. Oye, a ver cómo en 5 minutos podemos resumir esto. Nos pongo 2 cortes, rifirrafes en el Congreso. El primero, Sánchez Casado.
Bildu le hizo presidente, le dio el gobierno de Navarra y ahora le da los presupuestos. Esos pactos le van a perseguir toda su vida.
Señor Casado, el libro viejo del Partido Popular cuando está la oposición, ETA, Cataluña, rompemos España.
Ha sido infame lo que hemos escuchado delante de la hermana de Alberto Jiménez Becerril, infame. Con quien no podemos dormir los españoles tranquilos es con usted.
El gobierno que derrotó a ETA fue un gobierno socialista. El gobierno que calificó a ETA como Movimiento Vasco de Liberación fue un gobierno del Partido Popular.
Y otro rifirrafe, Sánchez, Inés Arrimadas.
Son sensatos, son moderados, son beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía española. Creo que estamos en un tiempo de no exclusión, sino de inclusión.
Ha llegado la hora de la verdad, usted tiene que elegir. No se puede ir por dos caminos que van en dirección contraria.
La política es mucho más que frases huecas, un sumatorio de frases hechas, señor Arrimadas. Esta no es una cuestión de ir unos contra otros, nos necesitamos unos y otros.
2 minutos y medio cada uno, Carmelo.
Bueno, yo
voy a medirlos,
ya. El tema de Bildu a mí ya, yo no le voy a dar más bola a ese asunto porque creo que esto le puede encantar a Bildu, porque al fin y al cabo el ruido lo inició el señor Otegi anunciando que iba a apoyar los presupuestos y a partir de ahí se armó la que se armó y
vamos hablando, la culpa la va a tener Otegi y no el que firma
bueno,
los
pues
acuerdos.
Llevamos cuatro días dándole bola y yo ya no le voy a dar más bola a Bildu, lo siento.
Pero para bola el que firma acuerdos, ¿no?
Bueno, pero no sé si se han firmado, ellos dicen que no.
Joder.
Entonces no quiero recaer en eso, o sea, porque
Carmelo,
realmente
verdad,
el gobierno dice que no firmó.
De verdad, oímos a Ábalos del domingo y oímos a Adriana Lastra y oímos a la ministra de Hacienda cuando dice que no pasa nada, que han hecho bien.
Al final quieres que hablemos de Bildu.
No, pero es como que no han firmado el acuerdo de los presupuestos.
Bueno, te vuelvo a repetir, yo te estoy diciendo que el gobierno dice que firmar no se ha firmado nada. Joder. Lo que está claro, y ya con esto voy a terminar, es que es obvio que hay una línea de entendimiento que a Bildu le interesa ese entendimiento y que está muy proclive a dar sus votos al gobierno porque le conviene, porque quiere tener una presencia institucional en Madrid y competir con el Partido Nacionalista Vasco, porque no hay que olvidar que Bildu es la segunda fuerza política en Euskadi, y con quien compite a la hora de presentarse en una batalla electoral es con el Partido Nacionalista Vasco y también no cabe de duda que con Podemos. Pero en fin, a lo que voy, me interesa más el asunto de Arrimadas y de la posibilidad que pretende el presidente del gobierno de que haya, digamos, la mayor cantidad de votos incluidos los de Ciudadanos y los de, digamos, los independentistas, cosa que parece difícil. A mí, francamente, me parece casi la cuadratura del círculo. Lo que ocurre es que en el viaje hacia esa cuadratura del círculo, que al final no se puede dar, lo que entiendo que es la estrategia de Sánchez es abaratar los apoyos de quienes finalmente le hagan cuadrar sus cuentas para sacar adelante los presupuestos. Creo que esa es la estrategia. Lo hago notar porque al final de todo esto quedará solamente la votación el día que se voten los presupuestos y salgan o no adelante.
Bueno, yo creo que quedará solamente la votación y quién haya apoyado o no. Has hecho 2 minutos 15.
Ay, sí, y ya lo sé.
No, claro.
Me ha liado tú,
Si te había dicho 2, te había dicho 2:30. Has hecho 2:15, chapó.
Bueno,
David.
Bien.
Bueno, realmente es increíble escuchar a Pedro Sánchez defender lo indefendible y decir un día una cosa y al día siguiente la contraria. Decías antes, ponías un corte, Ángel, al principio sobre cómo acusaba a otros partidos de ser trampistas, ¿no? Y yo creo que no hay nada más trampista que esta reescritura constante de sus propias decisiones. Esta medición constante de por dónde vienen los vientos políticos. Y si hoy hay que pactar con Torra, se pacta con Torra. Si hay que pactar con Bildu, se pacta con Bildu. Y si, además, es que si mañana es necesario negar lo que todo el mundo ha visto y lo que se ha anunciado, porque es que el señor Ábalos ha llegado a decir en una entrevista en medio que Bildu ha tenido más responsabilidad que el PP.
Mira,
esto lo ha
espera,
dicho. Lo
luego
ha dicho,
te doy 15 segundos después, David. Mira, escucha.
Hay que insistir en que no ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado.
Es vergonzoso. Es trampismo puro. Esto es trampismo puro. Hacer una cosa y decir la contraria. Y además mentir abiertamente, ¿no? Mentir abiertamente. Es realmente, bueno, pues refleja cómo está. Y otra cosa que quería decir, Ángela, al hilo de lo que decía antes el presidente del gobierno. Dice que fue un gobierno del Partido Socialista el que derrotó a ETA. Claro.
Hombre, por favor.
Digamos, ¿quién estaba entonces en el partido? ¿Quién es el responsable dentro del partido si se tiene que identificar a una persona? Rubalcaba. ¿Qué pensaba Rubalcaba de Pedro Sánchez? ¿Y qué pensaría Rubalcaba de los componendas de Pedro Sánchez,
bueno,
con un partido como
pensara
Bildu?
Lo que pensara.
No, no,
la labor que hizo si Rubalcaba quieres, fue espectacular.
Sí, sí, no, no. Claro, si yo digo que no. Claro.
Vamos, absolutamente espectacular.
No. 100%.
Tumbó cinco cúpulas de ETA.
Pero, Carmelo,
¿Qué pensaría de estos pactos, Carmelo? ¿Qué pensaría de estos pactos?
Pues probablemente...
¿Qué pensaría?
Pues probablemente las circunstancias son otras, pero probablemente...
Estaría horrorizado.
El señor Rubalcaba no tenía ninguna línea de entendimiento abierta, desde luego, con el Bildu de entonces. Porque el Bildu de entonces...
Carmelo, ¿con quién se alinearía hoy Rubalcaba? ¿Con los Fernández Vara García Page o con Adriana Lastra y con Ábalos?
Vale, sin lugar a duda. Sin lugar a dudas, su alineamiento no sería con tus contemporáneos, ¿no?
Pues
con
eso,
la gente con la que ha estado haciendo política toda su vida. Pero vamos, yo no me atrevería tampoco a juzgar cuál puede ser el pensamiento de Rubalcaba de una persona que ya no nos acompaña, por desgracia, porque era un hombre de Estado,
tipo
absolutamente espectacular. Y mira que le dieron leña, acuérdate, entre otros el señor Gil Lázaro, que estaba todo día intentando machacarle, y luego en cuanto llegó Rajoy al poder se cayó, porque supo que lo del Faisán no era precisamente como él estaba diciendo. Ahora el señor Gil Lázaro está en box.
Me pilla el toro. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, David.
Hola.
Hola, hola, Carmelo.
¿Qué tal, amigo?
Estoy guay.
Bueno, tanto no será para tanto, digo yo.
Guay. Pues no. He dicho guay, sin más.
Pues no.
Calla. Déjame decir esto. En los últimos años, a ver, en la Unión Europea se ha venido hablando de países del norte y del sur, de países económicamente solventes y de países pues con más problemas. Y desde hace algún tiempo parece que el eje o ha cambiado o se ha desplazado. Ahora hay países comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho y otros que parece que suponen una amenaza o un riesgo. ¿Es acertada esta impresión? Es una impresión personal.
Es que, si me permites lo de los ejes, que es una teoría que a mí me encanta en geoestrategia, cómo van girando los ejes del mundo, cómo el eje AFPAC pasa a ser el eje Oriente Medio, cómo el eje luego es el Sahel como tal. El eje en la Unión Europea, perdona, ya no es un eje norte-sur. Ahora es el eje este-oeste.
Era la tercera pregunta.
Yo creo que sí. Como poco existen dos ejes ya.
Hay dos. De norte-sur y oeste-este. Entonces, ¿eso significa que tenemos o que podemos tener la Unión Europea partida en cuatro?
Pues es un... Bueno, yo es que milito en la creencia de que, o en la opinión de que hay países que han entrado en la Unión Europea sin tener que haberlo hecho, que lo han hecho precipitadamente. Y para mí, entre ellos, Polonia y Hungría, ¿no?
Espera, porque estamos mezclando varias cosas, que además tenía algunas preguntas. David, que si quiere decir alguna cosa, porque lo que estabas diciendo, Carmelo, vamos ahora también con ello. David.
Yo coincido plenamente con Ángel. O sea, este tema de los ejes creo que tiene mucho, mucho sentido.
El cambio de eje de norte a sur a oeste-este.
Sí, sí, sí.
¿Tenéis la sensación de que la Unión Europea ha crecido, y ahora voy con lo que estabas diciendo tú, Carmelo, ha crecido demasiado en poco tiempo?
Sí, ha crecido mal.
Sí, exacto.
Ha crecido mal.
Ha crecido mal.
Sí, sí, ha crecido precipitadamente y mal.
¿Qué crees que no se ha observado en ese crecimiento para que fuera
provechoso? Pues no se ha observado la calidad democrática de los países que entraban y digamos, su visión de Europa, que difiere, porque han entrado, desde mi punto de vista, han entrado, por decirlo de alguna manera un poco arisca, han entrado a pillar. A pillar.
Bueno, han entrado a pillar porque se les ha dejado entrar, ¿eh?
Sí, sí, claro, no, sin duda. Sí, aquí, claro, el problema es que se les ha dejado.
Claro.
Está claro. Pero yo creo que había que haber introducido unas exigencias que no se introdujeron. Y ahora se está pagando, porque este veto que ahora mismo hay encima de la mesa, que esto es digamos, que Hungría y Polonia veten porque lo que no quieren es que se juzgue su calidad democrática, porque su calidad democrática es birriosa.
Sobre eso iba a ir después.
Birriosa. Sobre pues ese es tema. Que ahora mismo tiene un problema la Unión Europea con estos socios.
Ángel, tú ibas a decir alguna cosa.
No, David.
David.
Yo ahí no estoy de acuerdo. Creo que el crecimiento se hizo cuando se hizo y por las razones que debía hacerse. Y creo que hay un elemento de confiar, aunque haya fracasado en algunos puntos, en que un ingreso en la Unión Europea permita en muchos países el avance de la democracia. No. Y que al menos permita que se ponga límite a determinadas pulsiones autoritarias. Sé que no ha sucedido y no está sucediendo en países como Hungría y Polonia, pero en otros ha funcionado.
Que eso es muy naif. O sea, decir, no, es que como vienen se van a democratizar. No, es que no han venido a democratizarse porque esa mentalidad democrática, desgraciadamente, pues no la tienen porque vienen de lo que vienen.
¿Sabes lo que pasa? Vienen de lo que vienen, evidentemente, de que es aquel lado de Europa del Este, pero cuando se acometió la ampliación, si hoy no estuvieran con todos sus defectos y problemas dentro del paraguas de la Unión Europea, tal y como está Rusia, tendríamos un problema infinitamente mayor.
Pues no lo sé, porque bueno, no sé, fíjate, Ucrania, ¿no? Ucrania, pues
eso.
Pero está deseando entrar en Europa y democratizarse, y ese deseo, ese impulso, pues una vez que
lo frena Rusia,
ya estás en la Unión Europea, pues se relaja, y ahí tenemos lo que está haciendo Orbán en Hungría, que es, vamos, que a mí me parece que nos abochorna.
Dale, Julius.
Hace unos días la Comisión, lo estaba diciendo Carmelo, determinó que para recibir los fondos de recuperación los países deberían respetar el Estado de Derecho, por simplificar. Uh-huh. ¿Esto os parece el reconocimiento de un riesgo o de un fracaso por parte de la Unión? Que para recibir los fondos...
Pues es un fracaso. Se ha fracasado.
¿Es la constatación de un fracaso?
Hombre, claro, eso se ha fracasado porque se ha permitido entrar a unos socios que no están dispuestos a que se cuestione su sistema democrático de baja intensidad. O sea, esto es así y es real. O sea, lo que está pasando allí pues no tiene nada que ver con las democracias europeas, con todos los defectos que tengamos.
David.
Yo no estoy de acuerdo. Estoy llevándole la contraria a Carmelo, pero es cierto. Encantado. Yo creo que realmente la Unión Europea, estos son tiempos de populismo en todas las partes del mundo, son tiempos en los que se está poniendo a prueba la democracia, y creo que precisamente la membresía en la Unión Europea está incluso parando pulsiones muchísimo más graves en algunos puntos, y creo que a largo plazo va a ser un elemento positivo.
¿Tú ves el...
Y tener dictaduras en Europa en este momento que no están bajo, imagínate, sin ese tipo de control, sin ese tipo de frenos, yo creo que sería algo muy grave para el continente.
Pero tú lo que estás viendo es que, y a lo mejor tienes razón, y en eso te puedo llegar a dar razón, que es muy positivo para esos países, porque si no sería peor para ellos, pero lo cierto es que a la Unión Europea la crea unos problemas, le puede crear unos problemas y además unas cuestiones de credibilidad que francamente no favorecen para nada la ya complicada política europeísta. O sea, es que Europa ya tiene bastantes complicaciones para tener a estos socios que no te dan más que problemas y te ponen y te abochornan. Esto es así, desgraciadamente. Si tú dices, hombre, es que si no estuvieran en Europa, esos países lo estarían todavía peor. Sí, ellos quizás sí, pero para lo que es la Unión Europea, a mí me parece que ha sido un pésimo negocio. Yo tengo que mirarlo desde ese punto de vista, porque nosotros pertenecemos a la Unión Europea y no hemos dado problemas. Yo creo que España no ha dado problemas a la Unión Europea, grandes problemas, vamos, sobre todo de este tipo.
Por cierto, ¿os parece que tiene sentido esta imposición para recibir los fondos? ¿O si el Consejo considera que en algún país no se respeta el Estado de Derecho, debería iniciar un procedimiento de sanción?
O sea, tu pregunta, perdona, es que si
os parece oportuno que para estos fondos de recuperación se tenga que pasar este filtro de respeto al Estado democrático. Si estamos en esas, procedimiento de sanción y...
Claro, es el único instrumento que tienes tú para forzar que digamos que su democracia sea tal, sea una democracia en términos reales y no lo que es. Entonces,
¿me permitís?
Usas ese instrumento para forzar.
¿Me permitís un paréntesis? Estamos hablando mucho de Estado de Derecho, de aquellos países de Europa del Este, de la ampliación, de Polonia, tal cual. Ojito, que nos han pegado un toque a nosotros hace 15 días con el Poder Judicial, que si no sigue para adelante la reforma, que, eso, que no hay que irse muy lejos para ponerse colorado.
Polonia lo dijo, por cierto, dice, hombre, ¿por qué contra nosotros claro, sí, contra porque, España no?
Pero son otros colores, déjame que
ya.
Mira,
a la Francia. Son otros colores y menos mal que lo hicieron. Pero si no, escucha, sigue para adelante.
Sí, y está bien, y de acuerdo, pero no es comparable con lo que está pasando, de verdad, no es comparable.
No es comparable, solo sé que pararon por esto la reforma de la ley del Poder Judicial.
Bien, bien.
Nada más.
Y me parece bien. Pero, claro, y ya está, se para, le da un toque.
Yo no he dicho nada más.
Pero ¿cuántos toques se le ha dado a Polonia? ¿Y cuántos toques
se le ha dado a Hungría?
Te quiero decir, es que la diferencia es
yo
muy grande.
Yo no he dicho, pero que no nos vayamos muy lejos, ¿eh?
Pero escucha, pero a Francia, por ejemplo, también le han dado unos cuantos toques por distintas cosas. En Estrasburgo, en fin, le han dado 1000 toques. Y bueno, pues vale, si sabemos que no somos perfectos, Ángel, ¿qué vamos a decir? Si estamos todo el día aquí comentando nuestras imperfecciones.
Que nos quedan 20 segundos.
Pero no es comparable con lo que está pasando en Hungría, por el amor de Dios.
Que
no
vamos.
Pues para nadie.
David, en 10 segundos, tío, rápido.
Sí que tiene todo el sentido que sea lo de los fondos, lo que más que sanciones, porque al final lo que más importa es el dinero. Y yo creo que sí, que tiene sentido y que es como deben funcionar las cosas.
David Alándete, cuídate, amigo, gracias.
Gracias.
Adiós, Carmelo, lo mismo.
Bueno, un saludo, Julio, a David.
Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, salado, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
ahí estaremos.
Vuelve la Liga a tiempo de juego.
Así es la vida.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo más deporte en tiempo de juego.
¡Qué jugador!
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo. Y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Finca La Emperatriz. El viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz. Un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% de regalo.
Por compras superiores a 10 euros.
En todos los mariscos congelados, foies refrigerados, ahumados y platos preparados refrigerados de Navidad.
Para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El líder opositor venezolano Leopoldo López ha concedido hoy su primera entrevista radiofónica desde que llegó a España al programa Herrera en COPE. López ha hecho un crudo diagnóstico de la situación en Venezuela, un estado represor en el que nada funciona excepto el aparato de espionaje y de tortura de Maduro. Con más de 300 presos políticos, militares y civiles en las cárceles, Venezuela vive una tragedia humanitaria sin igual. Una prueba de esta trágica situación por la que atraviesa el país es el reciente informe de la ONU, elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet, que atribuye a Maduro crímenes de lesa humanidad, represiones, torturas y abusos sexuales. Leopoldo López ha afirmado que el presidente Sánchez, después de la entrevista que mantuvo con él, se comprometió de forma clara con una hoja de ruta que conduzca a Venezuela a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Para el líder opositor, la causa de Venezuela está muy presente en la sociedad española. Es una causa que no es solo un problema político, sino una tragedia con miles de muertes diarias y 6 millones de personas que han tenido que abandonar su país. Preguntado sobre si se va a reunir con Pablo Iglesias, ha manifestado que no tendría inconveniente en reunirse con él, pero aclaró que defender a Nicolás Maduro es parecerse a Nicolás Maduro, y eso debería cuestionar a cualquier demócrata.